Peste negra de Pamplona. Capítulo 9. Recién llegados. El vigía de turno estaba atento. Desde su puesto de control, en la entrada principal de la ciudadela, observaba todo cuanto estaba a su alcance. Con sus prismáticos alcanzaba a ver hasta la rotonda de la avenida de Carlos III y para el otro lado hasta el parque de la Taconera. Todo normal. Si uno se abstraía y observaba el cielo azul de Pamplona, el canto de algunos pájaros al amanecer, se podía imaginar que nada de lo que estaba viviendo era real. Ahora, si uno bajaba la cabeza hacia la avenida del ejército, volvía de golpe a esa visión del mundo traída desde el fondo del horror. Cientos de inhumanos peleándose por un trozo de cerdo recién muerto, alguna ardilla o algún caballo salvaje, era la vista habitual de los últimos años. No siempre fue así, por supuesto. Esa avenida era el paso obligado para llegar al centro de Pamplona si uno venía desde San Juan, Iturrama, Ermitagaña, Mendebaldea y los demás barrios que formaban la urbe. Esa misma avenida que se cortaba el tránsito cuando miles de personas acudían para ver los fuegos artificiales de San Fermín. Ahora casi lo único artificial que había era esa vida confinada a los muros de la ciudadela. «Atención, atención», dijo el vigía ubicado en el baluarte, aquella construcción dedicada a la cultura en Pamplona. «Creo que viene alguien», pronunció. «Aquí, vigía de la ciudadela», respondió el otro. «Por favor, repetir información». «Aquí, baluarte. Ubicación, 15 horas. Posibles humanos en dirección ciudadela». El vigía de la entrada principal apuntó con sus prismáticos la rotonda de Merindades. Observó detenidamente. No divisaba nada. Bueno, sí. Vio cómo la especie humana se había ido por donde había venido, y solo era un puñado de hombres que la mantenían con existencia. Una existencia humana y normal. Nada de nada. De repente, detrás de una furgoneta oxidada, vio aquel desplazamiento medido. No había dudas. Se trataba de humanos. ¡Humanos! Los últimos en llegar a la ciudadela ya tenían un año allí. Todavía había vida allí afuera. Cogió rápidamente el walkie y llamó al jefe. «Iñaki, ¿me recibe?» «Iñaki al aparato», se oyó del otro lado. «Tenemos visitantes en apuros», comentó el vigía. «Llama rápidamente al cuerpo de centinelas», ordenó. El vigía obedeció. Accionó la alarma que comunicaba con el cuerpo de centinelas, esa fuerza especial creada por Iñaki para la protección de los muros. En 2 minutos ya estaban listos. «A sus posiciones», ordenó el segundo de la ciudadela, Merlín. Este apodo se debía a que era un aficionado a la magia. Pasaba largos ratos practicando frente al espejo trucos con cartas para luego distraer a sus más cercanos. Algo había que hacer encerrado entre esas cuatro grandes paredes. Media docena de centinelas ya estaban en sus posiciones. La escasez de armas había hecho que se volviera a viejas técnicas de combate y a la confección de armas ya obsoletas, pero que en los tiempos actuales eran de gran utilidad. Apostados en lo alto de aquellos muros, tensaban sus arcos para enfrentar al enemigo. Los inhumanos deambulando sin sentido. Varias decenas se agolpaban frente a la entrada principal. Otros yacían en el suelo. Se arrastraban como insectos, se chocaban, se levantaban. Varias decenas se agolpaban frente a la entrada principal. Otros yacían en el suelo, se arrastraban como insectos, se chocaban, se levantaban. Sus caras desfiguradas por los golpes, el hambre y las infecciones eran una pequeña muestra de la inmundicia humana. Otros, con extremidades mutiladas, eran lejanos vestigios de lo que alguna vez fuera un humano. Las esquinas de la avenida de Pío XII con la avenida del Ejército y esta con Yanguas y Miranda estaban bloqueadas con vehículos para hacer más dificultoso el avance inhumano. Claro, se habían puesto cuando todavía se podía salir de la ciudadela. Ahora era tal la plaga de inhumanos que era imposible hacerlo. Solo se salía para lo indispensable. Y solo el vigía del baluarte podía hacerlo a través de una tirolina que lo comunicaba con la terraza de ese lugar. Así todo, los inhumanos pasaban. Es increíble lo que la especie humana, aún reducida a tal podredumbre, puede hacer para buscar comida. Así fue siempre y así lo será. También sobre la calle había numerosos cuerpos en descomposición, humanos o inhumanos, productos de viejas batallas y a los que no se les pudo dar sepultura. Los centinelas observaban atentos. Y no, el vigía no se equivocaba. Entre los autos sigilosamente avanzaban. Eran dos hombres y una mujer y un niño. Corrían, se agachaban, se levantaban y se echaban a correr. El espanto se les veía en el rostro, sus gestos desencajados, el terror. En su carrera de vez en cuando se les cruzaba algún inhumano y los hombres revoleaban sus mazas y hachas y los volteaban. Solo dejaban de existir si se les daba un golpe en la cabeza. Y bien dado. Pero claro, estos golpes, sumados a los gritos de la mujer y el llanto del niño, atraía a más inhumanos. Justo eso era lo que estaba pasando. «¡Rápido, tirad la bengala!», gritó Merlín. Un silbido y una estela en el cielo. Una pequeña explosión. Todo para llamar su atención. Los nuevos la vieron y corrieron hacia la ciudadela. Decenas de inhumanos los seguían. El niño en brazos de uno de los hombres, la mujer que blandía su hacha cortando extremidades. Los separaban apenas 100 metros. «No llegarán», dijo Merlín, afligido, y cogiendo su walkie llamó a Iñaki. «Iñaki, tendremos que salir a buscarlos». «Ya estoy aquí», contestó secamente, como siempre. Hombre de poco carisma, pero de mucho carácter, como el destilaba cuando era despejaba balones en Osasuna. Llegó hasta su cuerpo de élite en lo alto de la ciudadela. Y entonces los vio, peleando codo con codo, debatiéndose entre la vida y la muerte. La muerte les plantaba cara, y en esa cara, la expresión del mal. «Preparad los vehículos, salimos», ordenó Iñaki. El dispositivo de rescate se puso en marcha. Los conductores que se suben a las máquinas se encierran en ellas. Los centinelas, apostados en los torreones, apuntando con sus flechas. Y empieza la función. «¡Que empiece la música!», gritó uno de ellos. Y una lluvia de flechas incendiarias que se incrustan en las cabezas de los inhumanos del portón de entrada. Caen una docena en los primeros 2 minutos. El portón que se abre. Las dos máquinas que salen con sus armas afiladas, clavándose en más cuerpos y pasando por encima de otros. Los que abrieron el portón los cierran de golpe, evitando la entrada de inhumanos. Alguna vez, alguno se había colado dentro, pero pronto fue reducido por la fuerza defensiva. Las dos máquinas tocando las bocinas, llamando la atención de los visitantes que corren hacia ellos. Los centinelas, desde la torre, vaciaban sus bolsas de flechas. Los inhumanos caían como moscas, incapaces de esquivarlas. Uno de los hombres se sube en la parte de atrás de una de las máquinas. La mujer levanta al niño y se lo entrega. Se sube a la otra máquina y el hombre tropieza cuando quiere hacer lo mismo. Lucha contra 3 inhumanos y su lanza se incrusta en el cráneo de uno de ellos. Cae al suelo. Se abalanzan sobre él. Se levanta rápidamente y corre. Desde uno de los aparatos, el otro hombre levanta su hacha y mata al más próximo. El perseguido trepa una de las uñas del toro mecánico y los vehículos avanzan hacia la ciudadela. Las flechas caen y caen, unos cuantos menos. Las uñas, como un ariete, van cortando en 2 a los inhumanos, y el hombre, en lo alto de la máquina, apenas puede sostenerse. El vehículo salta sobre cuerpos y hace que el hombre caiga al suelo. Se levanta a duras penas y corre. «¡Abrid la puerta!», gritó Iñaki. «¡Vamos, vamos! ¡Abrid la puerta!», insistió. «¡Rápido, rápido!», siguió Merlín. El portón se abrió y entran los 2 vehículos. Junto a ellos se introducen 4 o 5 inhumanos que detienen su marcha y muestran sus afilados dientes. Uno de los defensores clava su estaca por la espalda en la cabeza de uno de ellos que cae fulminado. Julia arroja uno de sus hachas y voltea a otro. Desde el torreón, una andanada de flechas cae como lluvia sobre ellos. La batalla termina. Vuelve la calma. Iñaki y Merlín se cuadran delante de los visitantes. Los 2 hombres, la mujer y el niño que no para de llorar. «Soy Iñaki, el jefe de este fortín», se presentó. «Y este es mi segundo, Merlín. Bienvenidos», terminó. «Gracias», dijo el mayor, todavía agitado. «Soy José Joaquín, pero todos me llaman JJ. Y este es mi hermano Fernando. Ella es mi mujer Matilde y mi hijo Pablo. Julia, habló Iñaki, lleva a Matilde y su niño al comedor con los demás niños, que le den algo de comer. Ella asintió y se lo llevó. Una nueva vida comenzaba para todos. Bueno, para todos no.